República. Retornamos al informe R800 y ya está con nosotros en los estudios de la radio Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay. Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, a vos y a toda la audiencia de Radio Unión.
Bueno, muchos temas para analizar. Lo veníamos tocando inclusive fuera de micrófonos. Pero la pregunta concreta, que indudablemente todos quieren saber, si es que tiene respuesta positiva por lo menos, ¿se inician o no las clases del próximo 23?
¿Y cómo están las cosas hoy? Es decir, ¿cómo están hoy 10 de febrero?
Sí.
No tenemos. Hoy justamente a la mañana, es decir, las 12:30 aproximadamente, culminó el congreso unitario que estuvimos haciendo 5 gremios que tenemos la misma postura de no iniciar las actividades escolares, es decir, las clases pedagógicas por las actividades escolares se van a iniciar. Resolvimos en forma unánime ratificar la postura y también tuvimos la presencia de la gente de FENAE y otros centros de estudiantes, ¿verdad? Y como te estaba comentando fuera del micrófono, ya tenemos el OK, es decir, el apoyo de FENAES y también la gente de UNEPI. La gente de la ONE es lo que nos pidió un poquito de tiempo para ir a consultar con su, es decir, con su comisión, con su comité de base. Pero también creemos, estamos confiados que ellos también se van a unir y con eso todos los gremios estudiantiles legalmente reconocidos aquí en nuestro país y más los 5 gremios, es decir, estaríamos en la misma postura, pero solicitando no solo el incremento salarial, sino la reposición de el presupuesto que fue aprobado en el Congreso, en donde el MEC tenía un incremento del 8% de su presupuesto y eso garantizaba mayor cantidad de almuerzo escolar, también garantizaba el tema del boleto estudiantil, es decir, una serie de requerimientos que ellos lo venían trabajando y que cuando se produjo el tema de la toma de colegios lo habían... habían conversado con el ministro y era una promesa, ¿verdad?, que se tenía que trasladar en el presupuesto para que eso se haga realidad, pero con el veto del Ejecutivo ellos quedaron totalmente burlados, es decir, ellos decían, esto es una bojetada para nosotros porque nosotros nada, es decir, todo quedó en agua de borraja, en buenas intenciones nada más, ¿verdad?
¿Qué implica que los gremios de estudiantes se hayan acercado a ustedes como Federación de Educadores del Paraguay a manifestar este apoyo?
Para nosotros es un embrión muy importante, un anímico. Yo creo que los docentes no nos vamos a sentir solos, ¿verdad? Y es algo importantísimo, porque no solo vamos a hablar en este tema de salario, sino vamos a hablar de toda la necesidad en educación en general. Estamos hablando de infraestructura, de almuerzo escolar, estamos hablando de recursos tecnológicos. Es decir, vamos a mejorar la calidad educativa a nivel general, no solo en lo que muchas veces se critica, es la parte económica para el sector docente. Entonces, para nosotros no... Es un apoyo fundamental y ya no nos sentimos solos en este tema y vamos a salir todos juntos. Ojalá que podamos solucionar porque se tiene previsto, es decir, vamos a reunirnos todavía, tenemos que ver los puntos que ellos van a establecer, ellos van a reunirse los tres, también posteriormente nos vamos a reunir todos los gremios con ellos y solicitar al ministro de Educación y al ministro Peña seguramente una reunión en la cual se van a bajar todos los puntos y ver para llegar a una solución, es decir, para poder llegar a un consenso antes del 23 e iniciar las clases. Ese es el objetivo principal.
¿Cuándo sería esa reunión?
No sé, pues tenemos que reunirnos y ver todos los puntos. Yo creo que mañana o lunes o martes, o más tarde el martes, llamaríamos una conferencia de prensa con ellos también, si es que ellos así lo creen pertinente. Y estaríamos anunciando eso y estaríamos presentando también la nota para ver qué día. Yo creo que el ministro en ese sentido, Riera, se ha caracterizado que no tiene ningún inconveniente.
Por lo menos tiene esa apertura.
¿Verdad? Yo creo que si le pedís el martes, el miércoles, ya no tendría ningún tipo de inconveniente. Pero hasta ahí no me quedamos también, ¿verdad? Porque a partir de ahí también solo la apertura y con el tema de la buena oratoria no llegamos a nada, ¿verdad?
Claro, porque ustedes lo que manifiestan es ese aumento de entre el 10 al 15% y la postura del gobierno en este caso con la mesa que se armó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda es mantener el 7,7%. ¿Qué implica no recibir ese aumento que ustedes estaban solicitando?
Y mira que no es tampoco, es decir, estamos peleando por algo que no es para decir la gran cosa, ¿verdad? En ese sentido, ese un 15% no es demasiado, pero implica...
un parche.
Un parche o un oxígeno. Un oxígeno para el sector docente en el sentido de que le va a dar la posibilidad de poder cubrir por lo menos las necesidades básicas que hoy ya no lo están cubriendo, ¿verdad? Entonces, es algo importante, ¿verdad? Pero tampoco para decir, bueno, es el aumento del siglo, del año, no sé, no es tan bien para decir eso. Pero nosotros estábamos, considerábamos, ¿verdad? Y también teníamos tenemos una responsabilidad patriota en el sentido de que también analizando la situación económica por la cual atraviesa el Estado, bueno, estábamos contentos. Bueno, ya con esto por lo menos ya iniciamos, avanzamos un poquito y el próximo año podemos avanzar otro. Y así en 3 o 4 años poder llegar al tan ansiado salario básico profesional. Pero con esto totalmente volvemos al retroceso, ¿verdad? No volvemos atrás, quedamos en foja cero. Y con el 7.7 solo le beneficia a un solo sector, un sector que es el maestro de grado. Y lo que nosotros siempre alegamos, ¿verdad? El discurso del gobierno, nosotros mostramos nuestra buena predisposición y ya la vamos al 7.7, es lo que ellos manifiestan. Y sin embargo, nosotros manifestamos que eso ellos lo van a hacer, sí, aunque nosotros no lo solicitemos ni aunque no nos manifestemos igual, porque eso establece la ley de responsabilidad fiscal. Establece que cada vez que se modifique el salario mínimo legal vigente, una vez que haya un incremento, se debe presupuestar y ajustar el salario mínimo a todos los funcionarios que perciben menos del salario mínimo. Bueno, entonces no podemos sentarnos a negociar el cumplimiento de la ley, como también el ofrecimiento de 36 mil millones. Es decir, ¿para qué nos van a ofrecer si está en el presupuesto? Está dentro del presupuesto, eso se tiene que ejecutar. A nosotros nos llama la atención del por qué ya no se ejecutó en este mes de enero. Ya debería por lo menos figurar ya en el extracto del docente todos aquellos que tienen ese derecho adquirido, ¿verdad? O tienen algún tipo de resolución para cobrar, y hasta ahora todavía no tenemos, ¿verdad?
Claro, ahora decías de que si se aumenta con ese 7.7 es para un solo sector. Cuando me hablas de un solo sector, ¿a qué específicamente te estás refiriendo?
Específicamente a la categoría L3F, que es maestro de grado.
¿Solo maestro de grado?
Solo maestro de grado, que representa al 40%. Después tenemos directores de escuela, directores de área, directores de colegios, tenemos supervisores, coordinadores, evaluadores, técnicos, profesor de media jornada, y está el catedrático, ya sea tercer ciclo, el segundo ciclo, también en formación docente, en los institutos superiores, y todos ellos quedan en cero, no tenemos nada. Y lo simpático va a ser que si se produce el incremento del 7.7 solo para maestro de grado, el director de escuela o directora de escuela va a percibir 30 mil guaraníes menos que el maestro de grado. Es decir, la gente con la responsabilidad que tiene el director, es decir, su subalterno, como se suele decir, va a ganar más que el propio director.
O sea, es un aumento medio desproporcional.
No, él no va a tener aumento. Claro. El director no va a tener aumento, pero cuando se da el aumento, esa pequeña diferencia de... Hoy el director tiene una diferencia de 200 mil guaraníes más. Es decir, justamente por la jerarquía que tiene.
Por el cargo.
Pero bueno, por el cargo. Y como en todo lugar se da, ¿verdad? El que tiene un poquito más, un cargo más elevado, tiene un mayor salario. Sí. Con esto estaría ganando menos. Es decir, el cargo va a ser decorativo. En lo económico va a estar ganando menos de aquel maestro grado que tiene un menor cargo, ¿verdad?
Ahora, en el caso de que se dé ese 10 a 15%, que es lo que realmente ustedes estaban solicitando, ¿alcanzaría por lo menos en gran parte a los que no solamente son maestros de grado? Hablamos ya de, por ejemplo,
al 100%.
Profesores ya secundarios, no sé si universitarios.
Al 100%. Es decir, en primer lugar, nosotros nunca solicitamos el 15 ni el 10. Eso fue aprobado por la Cámara de Senadores, ¿verdad? Nosotros habíamos solicitado 23%, pero no pudimos llegar. Bueno, ellos nos explicaron, bueno, esto es lo que podemos, esto es lo que se aguanta, bueno... ¿Y qué tú decir? Le dijimos, ok, bueno, vamos a por lo menos avanzar un poquitito. Pero con el veto ejecutivo ni eso tenemos, ¿verdad?
Claro, decías de que si se mantienen las posturas tanto de los gremios docentes como la del gobierno, hay un número muy importante de alumnos que van a ser afectados por el no inicio de las clases. En cuanto al porcentaje de acatamiento, ¿ustedes tienen un estimativo de aproximadamente cuántos serían los que van a plegarse a esta postura?
Y nosotros, según el trabajo que estamos haciendo, pensamos que podemos llegar fácilmente a un 70-80%.
¿A nivel país?
Por eso yo coincido con Riera en un parte de su discurso. Van a empezar las clases, él suele decir sí o sí. Y eso es cierto. Pero ¿en qué porcentaje de las instituciones van a empezar? No me la cuestión. Supongamos que empiecen el 20%. Eso significa de que de 8.000 escuelas, más de 6.000 están cerradas y sí, más o menos aproximadamente 2.000 están abiertas.
Pero aparte no hay tampoco una seguridad, porque si bien desde el Ministerio de Educación dicen que las clases van a empezar, todo muy bien, los chicos se van a la escuela, pero ¿y los maestros? No van a estar.
Tenemos colegas que son radicales que van a cerrarlo las escuelas. Están los que son un poquito más abiertos y bueno, por lo menos van a abrir. Y están, por ejemplo, la auténtica, compañero, hacia San Pedro, hacia Concepción. Nosotros no vamos a cerrar la escuela, no vamos a toda la plaza. Bueno, es decir, ni aunque el chico esté en la escuela, no van a dar clase. Y es un peligro, por eso nosotros aprovecho este medio para decir, es que no llegamos a un acuerdo.
Directamente
no enviar, porque nosotros no nos hacemos responsables de lo que pueda suceder. ¿Qué tal si se va el chico y no, mira, el director le va a atender a 2000 niños en una escuela? Y si se cae, se rompe, ¿qué pasa? No, nosotros no nos hacemos responsables de eso.
Para ustedes como gremio, lógicamente.
No, ni el docente, porque estamos avisando que no vamos a estar. Claro. Estamos avisando y estamos, es decir, utilizando una figura constitucional amparada en la ley, que es el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece que todo ciudadano puede manifestarse libremente. No hay ningún tipo de inconveniente y lo único que tenemos que hacer es comunicar a la Policía Nacional para resguardar el orden. No hace falta que ni a la patronal le comunique. No, le vamos a comunicar a Riera oficialmente para que él sepa, ¿verdad? Para que no diga que posteriormente no le habíamos comunicado nada, ¿verdad? Pero ni al Ministerio del Trabajo no tenemos que comunicarle. O ahora cuando declaremos la huelga, ahí sí. Bueno, los primeros dos días vamos a hacer movilización y jornada de protesta. Y posteriormente seguramente se va a declarar la huelga.
Aclarando de que esto es el 23, por ahora, una jornada de protesta. No es
23
una
y 24.
Claro, no es una huelga propiamente.
No, pero tienen los mismos efectos.
Claro.
Los mismos efectos. ¿Qué significa? Que al estar en la movilización, el docente
no está en su
lugar de trabajo y por ende no hay clases pedagógicas.
Ahora, llegaron a dialogar ustedes con el ministro de Educación por el tema de el descuento que se le pudiera dar o se le pudiera quitar a los profesores o a los docentes que van a ser parte de esta jornada, porque creo que ya se avisó de que van a haber descuentos a aquellos docentes que no van a formar parte de este primer día de clases.
Y mira que el docente, todos los docentes que van a salir van a salir a conciencia y que puede darse ese descuento, ¿verdad? Yo digo, yo hasta pongo en tela de juicio, ¿verdad? No, hasta lo dudo. No, con eso no, que conociendo la carta pues es impredecible. Uh-huh. Lo que la lógica muchas veces cuando no funciona, vos decís no lo hace y lo hace muchas veces, ¿verdad? Entonces yo creo que es un momento difícil más para sus dirigentes. A lo mejor Horacio va a ordenar algo así, pero imagínate, yo te digo, en Misiones tenemos 2500 docentes, de los cuales según la estadística manejamos son 2000 colorados, por ejemplo. En Itapúa tenemos...
¿Están presionados ellos?
5.000 docentes, de los cuales más o menos 3.700 son colorados. Uh-huh. Y en diciembre, el 17 de diciembre, es la interna. Imagínate qué puede decir un Derlis Maidana a un sector docente. Y mira, en Misiones, que a nivel electoral no es... Ellos no son demasiados, ¿verdad? Creo que 30, 40 mil son. En Itapúa somos 150 mil. Estamos hablando de la interna, ¿verdad? Imagínate, de 2.000 docentes que de esos 2.000 docentes que, no sé, vamos a darle el 10 o el 15% que, no sé, sean masoquistas y que le sigan, o sea, pero tener el 80 o 85% en contra, más su familia, porque si, quieras o no, cada persona tiene, por lo menos puede manejar 3 o 4 o 5 votos, ¿verdad? Direccionar por lo menos eso, y no creo que vaya a favor del oficialismo, ¿verdad? Yo creo que va a ser difícil sanar esta herida. El descuento del 2013 hasta hoy, ¿se acuerdan? Duele hasta hoy, y ya pasaron casi 4 años. ¿Y qué tal va a ser aquí a 6 o 7 meses que se produzca eso? Yo creo que va a ser un daño tremendo, porque el Partido Colorado se caracteriza que su columna vertebral en el interior es el sector docente, siempre fue. No te digo acá Capital y Central, que quizás no
sea
tanto,
pero sí en el interior.
Pero en el interior siempre fue. Tenemos muchísimas autoridades, concejales, tenemos... inclusive concejales departamentales, tenemos mucha autoridad, miembro de seccional, y en las mesas el 70-80% siempre fueron los docentes, ¿verdad? Entonces por ahí va la cuestión, pero bueno, él sabrá lo que hace, el presidente sabrá con sus asesores, ¿verdad? Hacer, si hacen el descuento o no, pero nosotros ya le estamos hablando a nuestros colegas que se puede dar eso y que nosotros salimos a conciencia y que eso no sea un motivo para no salir. Porque acá nosotros estamos en juego, Alejandro. Acá ya nosotros estamos jugados ya en esta cuestión. Ya no podemos volverlo atrás. Acá es vencer o morir. Si nosotros no salimos a defender nuestros derechos, vamos a quedar a ser esclavos de lo que resta de este gobierno y de todos los otros gobiernos venideros.
Claro. No. Ahora, la pregunta es, ¿el salario básico profesional cuánto tiene que ganar hoy un docente? Porque habitualmente creo que el docente no es que tiene un salario fijo, pero sí un salario fijo por turno. Ahora, ¿con cuánto un docente puede más o menos vivir bien, por llamarlo de alguna manera?
Y mira que nosotros hicimos el estudio técnico, por eso es lo que no queremos centrarnos más en la mesa técnica, ya hicimos todo ya.
O sea, que eso justamente me decía ayer Eladio Benítez, tantas mesas ya se hicieron que hasta una mueblería se puede armar, porque está mala mesa, doña Arma, y mucho diálogo,
pero y mira no que hacer un buen análisis, mira que este gobierno en todos los conflictos lo primero que ofrece es una mesa técnica, una mesa de trabajo, sí. La famosa mesa de trabajo.
Las famosas tripartitas.
Y después vos, si te acordás, no sé, de 10 conflictos, 9 por ahí finaliza a los 6, 7 meses. Se levanta el que es afectado, no sé, el obrero, y dicen a la pucha, no avanzamos nada. Así no se muestra, no hay resultado. Si te digo, en el 90%. Y nosotros, volviendo a lo que me preguntaste, Alejandro, habíamos hecho una mesa técnica y habíamos, en forma conjunta con el MEC, y habíamos determinado, según tomamos como parámetro, de decir cuánto percibe los docentes en la región y todo, ¿verdad? Vivimos también el nivel de inflacionario. Y llegamos a un punto intermedio en el que debería ser, o se fijó, ¿verdad?, con un acuerdo con la gente del Ejecutivo, en 3 millones de guaraníes por turno. Eso significa que el que tenga 2 turnos podría percibir 6 millones de guaraníes fuera de los beneficios. De los beneficios que podría tener si es que es un buen docente, ¿verdad? El escalafón docente, después el tema de la antigüedad y otros beneficios que establecen nuestra ley 1725, y entonces que podría llegar a 1 millón, 1 millón y medio, 2, es decir, hasta un docente podría llegar a tener 8 millones de guaraníes y que es lo que corresponde, lo mínimo que debería percibir, y para que también se pueda también exigirle, para que tenemos ahora, visto que se reglamentó la carrera docente, que nosotros no estamos de acuerdo, porque te voy a explicar después por qué. Y bueno, si existe un reglamento, se le va a poder evaluar, se le va a poder exigir al docente, al que no está haciendo bien su trabajo, bueno, se le va a llamar la atención, y posteriormente unos 2 o 3 oportunidades, y bueno, y si no mejora, lastimosamente va a tener que dejar el sistema. Pero para eso se debe pagar lo que corresponde también al sector docente, ¿verdad? Antes de eso no tenemos ninguna autoridad moral ni para apretarle a nadie ni decirle, bueno, hace esto, porque lo que gana hoy el docente es una miseria, lastimosamente.
Bueno. A la vuelta de la pausa, cuando son 14 horas con 51 minutos, vamos a seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay.
La Unión R800, amplitud modulada.